Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer.
Buenas tardes, buenas tardes.
Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos.
Hasta las 3 de la tarde hacemos Plato Fuerte.
Soy tan simple que casi ni me ves.
Martín Bilic, Martín Angulo, Alejandro Katz, Pietro Sorba, Silvia Neistat, Matías Barbería, Eduardo Aulicino y Rafa Hernández.
No soy cuna de oro ni simple Moisés.
Y acá estamos, sepan disculpar, la voz va apareciendo lentamente. Se fue, el viernes se fue, con estos cambios de temperatura, diría mi abuelita. Y esta es la voz, soy María Laura Santillán y estamos hasta las 3 con mucha, pero mucha, pero mucha información en un día extraño porque hace frío, está más fresco, pero tampoco tanto y salió el sol y hay 16 grados. Hola Rafa, buenas tardes Rafa, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, muy buenas tardes, bienvenida a la casa.
Hay un como un frito que no termina de ser frío y con el sol no termina de ser calor.
Tenemos una tarde soleada, ¿vale?
Es soleada, es lo más importante, salió el sol. Tenemos también música, como tenemos siempre. Tenemos información judicial con Martín Angulo. Tenemos información política gremial con Eduardo Aulicino, muy, pero muy caliente. Tenemos un invitado que es un lujo absoluto y total, que es Andrés Rosberg, que es el primer... La primera camada de egresados de la Escuela Argentina de Sommelier, pero aparte es el único sommelier elegido presidente por los franceses, por la institución internacional más importante del sector, que es la Asociación de la Sommellerie Internationale. Bueno, vamos a hablar de vino, mucho de vino, lo acabo de presentar, está acomodándose, está Andrés Rosberg, que sabe más de vino que nadie para saber... ¿Qué pasa con el vino argentino en el mundo, no? Entre otras cuestiones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene una oportunidad? Acá está complicado el consumo interno, pero sabemos que afuera se consume mucho vino, que el vino argentino va ganando prestigio. Y bueno, él nos va a contar qué va a pasar con el vino, entre tantas otras cosas. Y cómo es el vino argentino en relación a los vinos mundiales. Hay tantos temas para hablar, tantos. Él tiene un emprendimiento en Tunuyán, después nos va a contar, Rafa, te digo, porque ahí atrás están las 49 emisoras a las que les estamos hablando y les pedimos a todos que nos cuenten sobre el vino en cada una de las regiones y también que nos den versiones de esta canción que vamos a escuchar, recontra conocida, pero una que sabemos todos.
Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, viva los perros pintarraqueados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, viva los perros pintarraqueados de mi quebrada, de mi quebrada, humahuaqueña, no te separes. Mis amores, tú eres mi dueña. La 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 la. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña.
Bueno, viva Jujuy, una canción preciosa, recontra conocida por todos. Nosotros tenemos acá 5 versiones, 5 lindísimas versiones, Rafa, y les proponemos que ustedes nos acerquen a suya, ¿no? Hay un reloj, hay un paddle watch, hay un libro, hay regalos, como siempre, en Plato Fuerte. No, Rafa, lo tengo guardadito. Después te lo muestro. ¿Vas a anotar todo, entonces?
Ya empecé a anotar.
¿Ya empezaste a anotar? Bueno, nos importa muchísimo. Resulta que por estas horas hay muchas informaciones sobre lo que puede llegar a pasar con la CGT. Y como, a ver, a modo de título, Eduardo, con la CGT y con los movimientos sociales que se quejan de que no se les está dando los planes que reclaman. ¿En qué situación estamos? Si es que podemos ponerle un título a lo que hoy vas a desarrollar.
Te diría que con los movimientos sociales en estos momentos hay conversaciones, hay que ver cómo terminan, hay una línea de negociación. La mejor señal es que los movimientos sociales, los tres mayoritarios, postergaron una marcha, que no era una marcha, en realidad unas ollas populares que iban a realizar mañana miércoles, la postergaban para el jueves. Da la idea de que hay un canal de negociación, si cierra esa negociación, se levanta.
Mañana es que iban a pedir a los supermercados comida.
Sí, en realidad lo que decían es que iban a poner ollas populares frente a grandes marcas de supermercados, algunas, sin corte de tránsito, para pedir donaciones para esas ollas populares.
¿Qué significa entonces que se está conversando, significa, pero qué significa que pasa el jueves, que quizás no se hace?
Yo creo que hay un margen de que no sea. Sí, eso es lo que se está discutiendo en estas horas. Con la CGT está más avanzada, después te voy a contar algunos
detalles. Sí, contame todo, porque por un lado están muy enojados los movimientos sociales antes de pasar a la CGT, por el otro están hablando bien de Carolina Stanley, que se supone que siempre es un canal de charla.
Es el principal canal, no el único, el otro es Jorge Triaca, básicamente son los dos que tienen a cargo esta tarea. Lo que se está discutiendo ahora ya no es el presupuesto que está aprobado, incluso aprobado por ley, sino la ejecución de ese presupuesto. Los movimientos sociales dicen que hay alguna demora del gobierno en aplicarlo. Bueno, se está discutiendo básicamente fondos y planes sociales.
Ahí vamos a hablar de todo esto. Está por ahora tranquilo, dice Eduardo, pasó el jueves, están charlando. Está, a ver, a todos nos preocupó, ¿no?, que fueran a los supermercados. Por eso es todo un tema. Nos preocupó, nos trae siempre imágenes del pasado. En la Argentina tenemos imágenes del pasado para todos los gustos.
Para todos los gustos. Y en realidad había una preocupación. Estamos un poco como noviembre-diciembre en ese punto de preocupación, más el caso Maldonado. Te diría que en el gobierno se han prendido las luces y han iniciado líneas de negociación con los movimientos sociales y con la CGT para bajar un poco la tensión social en estos días que han sido particularmente duros para todos.
No damos abasto, no damos abasto hoy, porque quiero aprovechar a fondo a Andrés Rosberg, nuestro invitado que está acá en el estudio de Radio Nacional, un lujo absoluto. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés?
Buenas tardes, estoy muy contento de estar acá.
¡Ay, qué suerte! Bienvenido. Ahora charlamos, pero antes que nada, quiero dos cosas, no me quiero olvidar. Como decía, no damos abasto. Está Martín Angulo, tiene muchísima información. Después le voy a pedir que nos pase, a ver si te parece bien, cómo es el cronograma de los juicios importantes que se vienen.
Dale.
Después nos pasas, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Antes del juicio debido por 11, hay otro juicio que tiene que ver con 11 que no podemos dejar de nombrar.
Sí, porque tiene que ver con lo que fue la fallida búsqueda de Lucas Menghini Rey, la cara tal vez de lo que fue la tragedia de 11. El martes que viene empieza el juicio oral contra tres integrantes de la Superintendencia Federal de Bomberos, que eran quienes estaban a cargo de la búsqueda de Lucas. Lucas fue encontrado muerto dentro del tren de 11, dos días después de que haya ocurrido la tragedia. ¿Vos recordás? Se lo buscaba en hospitales, se lo buscaba en comisaría. Estaba dentro del tren.
Yo creo que eran más de dos días, más de 48 horas.
Dos días y medio, bueno, sí.
Por lo menos 60.
Bueno, apareció dentro del tren. Hay tres superintendentes de bomberos de la policía que están acusados por esta fallida búsqueda. Se los acusa de un delito que no tiene pena de prisión, tiene pena de multa y de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Es un juicio correccional, es decir, no va a haber un tribunal oral, va a estar a cargo de la jueza federal María Servini de Curia y del fiscal Delgado. Estiman que no va a durar más de algunas...
¿Qué les imputan a los bomberos?
Les imputan un delito que es el artículo 241 del Código Penal, que es para el funcionario público que ilegítimamente omitiera, rehusara hacer o a retardar algún acto en su trabajo.
Lo malo también es lo que estaban haciendo rodar en ese momento, ¿no? Que seguramente Lucas estaba vivo, que debía estar por ahí.
Perdido,
cuando ya se sabía que estaba atrapado y no se comunicaba. Bueno, dejamos la información judicial. Rafa, ¿viste la voz rara que me salió ahora?
Sí.
Decime María Laura hoy, porque de golpe la gente nos dice, ¿quién es esta mujer? Se parece a María Laura la voz, pero no. ¿Viste qué raro?
Karina de Carmen de Areco no solo te saluda, sino que reconoció instantáneamente tu voz.
Ay, qué suerte, Karina, porque ni yo me reconozco. ¿Viste, no? Cuando te grabas en el WhatsApp, dejas un mensaje y decís, ¿qué va? Voy a identificarme, no van a saber quién soy. Tenemos dos regalos, dos. Un Paddle Watch. Un Paddle Watch unisex, muy bonito. Y tenemos el libro de Stanislao Bajraj. Recordemos, estuvo Stanislao Bajraj acá en el programa, no, ya va a venir. En cambio, se llama Aprende a modificar tu cerebro para cambiar tu vida y sentirte mejor. todo lo que tiene que ver con las neurociencias nos atrapa a todos y es un librazo, porque además nos da un montón de tips para estar mejor, para cambiar la vida. Estanislao Vajra, en cambio, es el autor de Ágilmente, ¿se acuerdan? Un libro que fue súper recontra bestseller. Estamos acá con Andrés Rosberg. Primero quiero saludarlo a Nelson porque lo extrañé. Simplemente no, saludarte.
No, por favor, querida, esperamos que estés bien de salud.
Todo lo que vos me dijiste yo lo hice.
Bueno, y por eso estás mejor.
Me dijiste que tome un antialérgico, me dijiste que no hable.
Sí, no hable, reposo absoluto. Pero de paso el pie en alto, porque también seguís...
con el dedo roto.
Con el dedo roto.
Tengo una buena noticia.
En el norte y en el sur, querida.
Sí, señor, sí. Así es. Tengo una, pero ahora empieza mi buena pata.
Bueno.
Ojo, agárrate.
Sí, cuidado que te queda una por ahora.
Exacto. Escucha, no mejoré como vos me dijiste igual, bueno, Mirá la voz, escucha la voz.
Bueno, paciencia. ¿Eh?
¿Sí?
Paciencia. El
cuerpo, no hablé con nadie.
El cuerpo lleva su tiempo.
¿Vos decís?
Pero ya que estés pudiendo hablar, querida, por favor.
Bueno, muchas gracias, Nelson. Muchas gracias.
Algo tiene que andar bien.
Gracias, gracias por los consejos. Siempre me da consejos porque es médico.
Sí, por supuesto.
Bueno, todavía no les contamos cómo comunicarnos con Plato Fuerte, Rafa.
1165.
No, la gente no te escucha, ya me tienen a mí para eso, dale.
1165-840870.
Y además, @PlatoFuerte. Y además, les cuento @MariaLauraTV, ya me empezaron a escribir y después voy a leer los mensajes diciéndome, pero es grosso Andrés Rosberg, acá en Twitter. Sí, me escriben, es grosso María Laura, felicitaciones.
Instagram PlatoFuerte870 también.
Sí.
www.marialaurasantillan.com.
Y si me mandan mails ahí mejor, porque nos dan grandes ideas para traer acá invitados y para tratar temas. Pero el WhatsApp, que es lo que tenemos todos en el teléfono,
escriben al 1165840870.
Uno es Gastón Marra, que me dice qué groso, me dice @MariaLauraTV. Impresionante, Gastón Ignacio Marra. Me alegro tanto que les guste y que me lo digan por muchos lugares. Vamos a regalar dos cosas, les contaba, ¿no? Un paddle watch y un libro, el último de Estanislao Vajra, que se llama En cambio. A ver, ¿cómo lograste, Andrés Rosberg, en convertirte en el primer presidente elegido por la Asociación de Sommeliería Internacional, que es re importante, la más importante es la del sector?
Es la única.
Es única y más importante.
Seguro.
¿Cómo fue? Un latino, un argentino.
La Asociación de la Sommeliería Internacional agrupa casi 60 países de todo el mundo. Y tiene casi 50 años de historia. Es la primera vez que un no europeo, sacando dos japoneses, la presiden. Así que sí, fue interesante. ¿Cómo lo logré? No lo sé. No, me votaron.
Te votaron. Pero ¿cómo lograste hacerte conocido? Llegar a ese lugar tan importante.
Yo fui durante 11, casi 10 años y medio, casi 11, presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers. Y durante todo este tiempo, bueno, me tocaba como parte de mi trabajo representar a la Argentina en este foro. Bueno, ellos han ido viendo que la Argentina se movía, que era una asociación muy joven, pero que venía haciendo muchas cosas. Vieron que nuestros candidatos eran cada vez más competitivos en los concursos internacionales. En el 2007 fundamos la Panamericana, en el 2009 hicimos un concurso panamericano.
Bueno, lo haces crecer sin parar. Vos decís, cuando te preguntan sobre el vino, primero que el vino une.
Sí, ese fue un eslogan de una campaña genérica de promoción del vino argentino.
Pero vos estás convencido que es así.
Yo estoy obviamente convencido que es así. El vino, aparte, está hecho para ser compartido, me parece, ¿no? Yo me puedo tomar una copa de vino solo leyendo, está claro. Pero lo lindo del vino para mí es la mesa, compartir, ojalá más de un vino, además.
O sea que hay algo, digamos, sentimental en el vino, tiene emociones.
El vino es pura emoción.
Ah, pura emoción.
El vino es pura emoción. Lo más lindo para mí, en lo personal, por lo menos una de las cosas más lindas de ser sommelier es justamente esta cosa de que cuando uno llega con un vino a la mesa y tiene 2, 4, 6 comensales, los que fuera, se hace un segundo de silencio y a todos le brillan los ojos con una anticipación, con una fantasía respecto a lo que va a pasar con esa botella, independientemente de lo que salga esa botella, ¿no? No nos pasa con los vinos.
Como si fuese una aventura, decís vos.
Pero claro, es que el vino justamente es eso, el vino es diversidad, el vino es siempre diferente, la misma botella no es lo mismo hoy que dentro de un año, que dentro de 5, dos botellas de la misma añada no necesariamente evolucionan igual,
todos los años hay una cosecha diferente con características climáticas diferentes que hacen que el vino sea diferente.
Bueno, y ahí es cuando todos probamos un vino nuevo, ¿no? Cuando vos decís, se hace una aventura, ya sea solo con gente mucho mejor. Pero antes que eso, el vino está asociado al relax, ¿no? Uno dice, digo, por estos días que me han pasado tantas cosas en estos últimos dos meses, te dice una compañera de trabajo, bueno, no importa, pero a la noche llegaste, abrís un buen vino, te tomás una copita y eso te trae como una enorme felicidad.
Son unos minutos que te conjuran todo el tedio del día, ¿no? En un punto, es como... y sí, yo creo que sí, que se trata de eso, de hecho. Independientemente de que, bueno, además está comprobado físicamente que consumido con moderación es bueno para la salud, etcétera. Pero sí, yo no lo tomo porque sea bueno para la salud, lo tomo porque es lo más rico que hay.
Te cuento algo.
La cosa es que uno siempre tiene algo nuevo cuando tiene una botella de vino.
Esto te lo cuento bajito, total, no lo vamos a comentar más. Pero, viste, los que saben dicen que para que tenga antioxidantes el cuerpo necesita miles y miles de litros de vino. Pero eso no lo contamos. Date vuelta, fíjate, hay un mapa atrás, el mapa de la Argentina, que tiene 49 emisoras, que tienen nuestro WhatsApp, 11-65-84-08-70. Y en esas regiones que estás viendo, ¿en qué lugares hay vino? Así nos escriben también, además de darnos versiones de Viva Jujuy, que es la canción de hoy, para contarnos sobre el vino de la zona, del país, sobre el vino que les gusta. A ver, Mendoza, empecemos. Sí. Mendoza, San Juan.
Sí, por supuesto, esas son las dos provincias que más vino producen.
En cantidad.
Entre las dos producen 85, 90, casi 90% del vino de la Argentina.
Pero si vamos para el sur, encontramos otras provincias.
Sí.
¿Perdón?
No, Río Negro, efectivamente, no estaba mal.
No, pero bueno, me lo va a contar Andrés. No, Mendoza, San Juan,
pero Río Negro. Pero vino Uñe, María Laura, por eso se suma.
No, pero no se escuchó tampoco, por eso, dale. Mendoza, San Juan, no, Río Negro.
Pregunte provincias que no se imaginan incluso.
Dale.
Por supuesto, Neuquén.
Neuquén, sí, claro.
Chubut,
yo estoy anotando todo.
Provincia
¿eh?
De Buenos Aires.
Sí, sí. Buenos Aires. Ah, y eso después nos vas sí. a contar.
La Rioja, Catamarca,
La Rioja,
Salta, Jujuy, y Córdoba, San Luis.
Eso digamos las que no, María.
Entre Ríos. ¿Entre Ríos? Sí, sí. Hasta Misiones, hasta hay un viñedo ahí medio experimental en Misiones, sí.
¿Misiones?
Sí, sí.
¿Entre Ríos?
Sí.
Bueno, entonces, entre Ríos si vos vas para el mapa y lo revisamos, entonces, para el norte dijiste La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, y ahí paramos, ¿no? No hay Tucumán.
Tucumán también.
Y si vamos para el lado este de la Argentina, tenemos Córdoba, también hay en Córdoba, no lo dijimos.
Sí, sí,
he
Córdoba
recibido vinos
Luis,
de Córdoba. Sí. ¿San Luis lo dijimos?
Sí, sí.
Casi todas. O sea que solamente en algunas provincias, digamos, de la Mesopotamia. No hay.
Bueno, Entre Ríos produce vino, de hecho fue un lugar donde se produjo vino históricamente, después cuando durante el gobierno peronista se zonificaron los diferentes tipos de producción en diferentes zonas del país, se prohibió la producción en Entre Ríos, una cosa tremenda, había muchas bodegas que tuvieron que cerrar, quedaron ahí abandonadas, viñedos que se perdieron, pero tanto se producía porque de hecho... las primeras estacas de Tanat, que es la uva nacional del Uruguay, si se quiere, que ha hecho famoso el vino uruguayo, que la Tanat es una variedad originaria de Francia, no vinieron directamente de Francia, sino que salieron de Entre Ríos a Uruguay.
Ah, mira, nosotros tenemos Tanat en Entre Ríos.
Nosotros tenemos algo
y en provincia de Buenos Aires.
Ríos. Tenemos en provincia de Buenos Aires, que yo sepa,
entonces,
no,
¿dónde?
Pero sí, bueno, en Mendoza,
en Mendoza.
Salta.
Y el vino de Chile es el Carmener. ¿Tenemos Carmener también nosotros?
Tenemos Carmener.
¿En dónde? ¿En Mendoza? Nosotros.
También en Mendoza.
Tenemos todo. ¿Tenés una pregunta, Marcelo?
Sí,
es Marcelo Bonelli.
Hola, ¿qué tal, Andrés?
Quiero decirte, Rafa, sí. Por favor, ¿vos te diste cuenta la cara de Andrés Romberg cuando vio al falso Nelson? Casi se nos muere de un infarto. Viene de Francia.
Pregunto yo, pues Nelson dice, toma muy poco vino, ¿no?
Claro, no toma casi.
No toma casi.
Por eso está Marcelo Bonelli, el falso.
Un gotero por noche debe tomar Nelson.
Dale, vamos a la pregunta, Marcelo.
Sí.
Un gotero.
Con los viñedos, ya que nombrás un montón de lugares, son bastante... Uno se imagina.
No, la pregunta, Marcelo.
Es un desarrollo. ¿Es el viñedo un cultivo que sufre
de... cómo lo ves?
Desplazamientos por otros, por ejemplo, la soja desplaza el viñedo, la ganadería desplaza el viñedo, o el que hace viñedo se establece
y se mantiene ese cultivo.
No contestes, Andrés, no contestes, sí, porque es una pregunta incisiva.
Incisiva,
que
sí.
Que necesita como un clima, ¿no? Incisiva. ¿Cómo lo ve, Andrés?
¿Cómo lo ve? No, pues es el país.
Ah, no.
Después le preguntamos del país.
Dale, ¿no? Dale, Andrés.
Sí. En realidad, la soja no, pero lo que sí desplaza el viñedo, especialmente en Mendoza y algunos otros lugares, es el crecimiento demográfico.
La gente.
La gente.
Uy, qué mala esa noticia, que la gente desplace el vino. No. Entonces, ¿cómo eran las redes sociales? Arroba Plato Fuerte, arroba María Laura TV, ¿y cómo era el WhatsApp?
11-65-84-08-70.
Los que producen vino están perdiendo plata, salvo que produzcan en gran escala. Los pequeños, ¿no? Están perdiendo plata, les resulta muy difícil porque el consumo interno en este momento está complicado, exportar está complicado. Cuando se produce en baja escala, ¿cómo se hace para sostener una pyme de alguno de los lugares del país, de los que vos nombraste, que no hay una gran bodega, sino pequeñas bodegas?
Bueno,
¿con el turismo?
Las respuestas de vino son siempre largas.
A ver.
Por empezar, el último mes, dos meses, se repuntó el consumo a nivel doméstico, que es algo bueno, después de años de caídas. Las exportaciones también vienen cayendo, o estancadas o cayendo casi desde 2010, 2011. O sea que sí, venimos de años complicados para el sector.
Hay muchos productores endeudados, ¿no?
Bueno, en todas las áreas económicas del país. Esto es además una economía regional que, bueno, que sufre el impacto de variables muchas veces macroeconómicas generales, pero además puntualmente en Mendoza venimos de dos o tres cosechas que han sido complicadas también desde lo climático. Dicho esto, lo cierto es que tampoco hay un patrón que vos puedas decir, bueno, los chicos están mal, los grandes están bien. En el medio hay muchísimas situaciones de diferentes personas. Muchas veces algunos productores chiquititos generan algo de muchísima calidad, lo venden a buen precio y están bien, y a veces financiera y económicamente más sanos que otros productores, que son medianos o más grandes que ellos, ¿no? Hay un poco de todo, pero bueno, sí, evidentemente el sector viene de años difíciles. Creo que en general la sensación, lo que se respira en la vitivinicultura es optimismo, ¿no?
¿Cómo descubriste vos el vino? Vos, personalmente, vos, tu experiencia.
Sí, no, entendí. Cuando era chiquito, en mi familia no había ni gente en el vino ni nadie con restaurante, pero a todos en la familia nos gustaba comer bien, ¿no? El vino estaba en la mesa todos los días, con lo cual me empecé a relacionar así. Creo que la primera vez que lo probé era en casa de mis abuelos. Mi abuela hacía panqueques, a mí me gustaba ponerle un poquito de azúcar y limón, y mi abuelo me ponía un poquito de azúcar y vino tinto en vez de limón.
¿Vino tinto?
Sí, unas gotitas de vino tinto al azúcar arriba del panqueque, era una manía que tenía él.
No importa, es que ya...
Sí, importa. Porque panqueque de manzana puede ser, pero dulce de leche con vino no.
Era el panqueque, la masa, una cucharadita de azúcar y unas gotitas de vino tinto.
A ver,
y esa fue mi primera probada, si se quiere.
Yo sé que después empiezan a sumarse todas las preguntas, pero antes que nada, el Malbec, ¿es el vino argentino por excelencia para el resto del mundo? ¿O nosotros lo convertimos en emblema y nos la creemos solos?
A ver, el Malbec...
¡Ay, se tomó tiempo, ojo!
No, es que todas las respuestas en el mundo del vino, no hay cosas muy fáciles, muy directas. Siempre hay que hacer observaciones y dar contextos.
Digo, ¿es bueno realmente? ¿Nos catalogan como muy bueno el Malbec?
El Malbec llegó a la Argentina a mediados del siglo XIX, antes de una gran plaga que azotó a Europa y que borró los viñedos de Europa. En Europa, hasta ese momento, era muy conocido. Por eso fue una de las variedades que se seleccionaron para traer acá. Y lo que sucede es que en Argentina tenemos, primero, este material genético antiguo, anterior a esta plaga que casi borró la variedad de Europa, y segundo, que se adaptó muy bien a la Argentina. Entonces, si bien originariamente es una variedad francesa, del suroeste de Francia, se puede decir, entre comillas, que encontró su casa en la Argentina, y de hecho hoy hay mucho más Malbec plantado en Argentina que en todos los otros países del mundo juntos. O sea, somos, si se quiere, la referencia en el mundo cuando se habla de Malbec.
Ah, eso es una respuesta que ya tenemos clara. O sea, el Malbec argentino es referencia. Esto por es la historia que tiene, por la cantidad de Malbec.
Sí, que porque
tiene.
Tenemos además las tres cuartas partes o más del Malbec que existe en el mundo. Sí, no he hecho la cuenta, pero estimo yo que deben ser alrededor de las tres cuartas partes. El, El Malbec, evidentemente, es una variedad versátil, con un potencial enorme, que se da muy bien en la Argentina, que se da bien en diferentes lugares de la Argentina, además, y que ha sido una llave que abrió la puerta para la Argentina en el mundo. El vino argentino, si bien está muy referenciado con el Malbec, es además un montón de otras variedades, ¿no?
Bueno, a ver, les cuento. Se vienen las noticias, pero antes vamos a dejar pendiente alguna preguntilla, si les parece, de los oyentes, ¿no? O algún comentario sobre el vino, dale.
San Luis es la puerta de Cuyo y tenemos nuestro vino, Viñas Puntanas. Respecto al Tanat, el de Salta supera ampliamente al de
bueno,
Uruguay.
Bueno, vamos de a uno, de a uno. ¿El que llamó es de San Luis? ¿Qué dijo de San Luis entonces?
Que tiene sus propias viñas y bueno,
¿es
que
así?
San Luis, también es cierto, es la puerta de Cuyo.
Eso es cierto, tiene sus
La gente no sabe que San Luis es una provincia cuyana.
No,
cuyana.
Claro. No.
Esto es curioso.
Es curioso, ¿no? Claro, San Juan,
es
San Luis
tercera,
y Mendoza.
San Juan, San Luis y Mendoza.
Y ¿no? Por eso está muy cerquita y por eso tiene muy buenas... no puede aguantar la risa cuando habla Marcelo. Sí. Me parece que es peor que Nelson. Sí, es así, es difícil. De a una, porque si hablan
y eso
de...
estamos sobrios.
Dale.
Sí.
Y desde Cafayate nos saluda Gabriel y nos recuerda que es tierra de vinos.
Tierra de vinos, ahí es muy fuerte el torrontés.
A mí me gusta el torrontés. Fue está desprestigiado el torrontés. Nadie habla del torrontés. En otro lugar del mundo no hay torrontés, ¿verdad, Andrés?
Después te lo contesta
después
porque
lo contesta,
es una pregunta muy incisiva,
sí,
¿eh?
Incisiva.
En otros países del mundo hay
torrontés. ¿Cómo la reserva moral de torrontés
eso.
Mundial?
Me gusta muy bien formulada.
Ahí está.
Ahora se vienen las noticias, ¿eh?
Y la hermosura de la Eugenia. Viva la fresa y su negridad en mi morena. Viva Jujuy y la hermosura de la Eugenia. Viva la fresa y su negridad en mi morena. En mi morena, paisa mía. ¿Dónde te parece mi tambores?
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada.
Los tequis y están cantando Viva Jujuy, que es una que sabemos todos, amamos Jujuy, nos estamos enterando por el sommelier más importante de la Argentina y uno de los más importantes del mundo, por Andrés Rosberg, que Jujuy también tiene vinos, después nos va a contar Jujuy qué vinos tiene. Estamos disfrutando unos sandwichitos de miga que le vamos a agradecer con un fuerte aplauso a Eduardo Aulicino, nuestro compañero de trabajo que se trajo finalmente...
Un ejemplo, ¿eh?
Un ejemplo, mira el aplauso, un aplauso que echando
de mierda,
¿viste? Se paró toda la radio para agradecer, ¿no? Ahí escuchar. Sí, además casi ha pedido a Martín Angulo que cada vez que viene, contá Martín, cada vez que tiene que ir a Comodoro Pi, porque hay algún despiole, hay comida.
Hay comida, exactamente. Hoy, por suerte, fue la excepción.
Así que ahora estamos haciendo saluditos, agradecimientos al gato que trajo cosas ricas, a todos los que nos están escribiendo. ¿Qué pasó? Los tequis. ¿Quién propuso los tequis? Porque estamos compitiendo por un Paddle Watch y por un libro de Estanislao Barras, que es, en cambio, el último.
Tal vez se vaya a Merlo, San Luis. ¿Quién lo sabe?
Porque, Merlo, San Luis.
Claro, porque Luis de allá pidió a los tequis.
¿Hasta ahora qué escuchamos, entonces? ¿Escuchamos los
tequis? Tequis y Mercedes Sosa.
Y Mercedes Sosa cantando Viva Jujuy. ¿Siguen los tequis un poquito? A ver.
Y la hermosura de las jujeñas.
Bueno, esto da pie justo. ¿Qué vinos tenemos en Jujuy, Andrés Rosberg?
En Jujuy hay algunos productores, hay 5 o 6 productores diferentes, 2 que por ahí se destacan un poco más. Uno
¿Son vinos de altura como los vinos de Salta?
Sí. Están en más de 2.000 metros de altura en general todos. 2.300, 2.600 metros de altura. Algunos sobre la línea del trópico, inclusive. Pero sí, a mucha altura. Si no tuviéramos altura en esa latitud, no se podría hacer.
¿Están cerca de la famosa quebrada de Humahuaca?
Sí, algunos están muy cerquita.
Ah, mira vos. ¿Y hay torrontés? Por la pregunta que hacía Marcelo antes del informativo.
Hay torrontés, hay, bueno, hay Sauvignon Blanc, hay Malbec, hay diferentes variedades.
¿Por qué uno asocia el torrontés con Salta? Por lo menos en la Argentina, ¿no? Que es el lugar emblemático del torrontés, ¿o hay un lugar más importante que nosotros?
Hay disputas.
Marcelo, ¿puedes hacer lo primero, una
polémica? Había que ir a degustar.
Lo primero es, a ver, el torrontés es un cruzamiento que se dio naturalmente entre dos variedades que son la criolla chica y la moscatel de Alejandría. Hay algunas hipótesis que dicen que se originó ese cruzamiento en Cuyo, no en el Noa. De hecho, hay diferentes variedades de torrontés, que son la torrontés salteño, el torrontés riojano, que es el que es famoso en Salta, el torrontés sanjuanino, el torrontés mendocino. El torrontés sanjuanino y el riojano están emparentados y son dos cruzamientos diferentes de las dos mismas variedades.
Ay, sabe tanto que me pierdo.
La de Mendoza no tiene nada que ver. Pero
sabe tanto que me pierdo.
Lo que sucede con el torrontés riojano es que se ha hecho más famoso, evidentemente, en Salta.
¿Es la etiqueta marrón? Sí. No sé, cuando yo era chico se tomaba mucho torrontés en mi casa y era una etiqueta marrón Echar.
Sí.
Echar privado se llamaba. ¿Sigue existiendo igual?
Sigue existiendo. Falleció Arnaldo Echar hace menos de una semana. Sí.
El tema, lo traigo el tema porque no me gusta el torrontés, pero yo sé que vos, Andrés Rosberg, estás todo el tiempo recomendando los vinos blancos.
Sí, no, y el torrontés, además, el torrontés, como cualquier variedad, si uno la hace bien, puede hacer cosas buenas, si uno no la hace bien, no tanto. Pero hay grandes torrontés en Argentina que nos representan bien en el mundo, y no solamente en Salta, digamos. Salta, bueno, se ha hecho famosa, pero bueno, La Rioja, Mendoza, incluso en la Patagonia se ha plantado torrontés.
¿Está respondida la pregunta?
Sí, no, Cafayate, capital del torrontés para mí.
Y se ha llevado a otros lugares del mundo, digamos. Si bien es una variedad endémica de la Argentina, se han llevado torrontés de acá para otros lugares del mundo.
Bueno, tenemos preguntas, algunas son demasiado sofisticadas. Lo que te pedimos de ahora en más es que nos conteste lo más...
Claro, vos no tenés respuestas cortas de radio.
Cortas, sí, y didácticas, dale.
Estamos en eso.
Como la que formula Alcides, que vive en Iguazú, y que pregunta, ¿qué son los vinos y las bodegas biodinámicas?
Nos está escribiendo desde LRA 19 de Puerto Iguazú.
Sí, la biodinámica en realidad es una corriente de la agricultura basada en una corriente antroposófica, filosófica, de un señor que se llama Rudolf Steiner, que tiene en cuenta, es como una especie de Uber orgánico, de más allá del orgánico, tiene en cuenta los astros, se utilizan mucho compuestos como, casi se quiere, homeopáticos, dinamizados. Es un poco de homeopatía y astros aplicados a la agricultura.
Creo que una enseñanza de Waldorf.
Es la misma, es exactamente la misma origen.
O sea, beben antes de producir.
Estoy dando una respuesta muy rápida porque... es un tema muy largo de explicar.
¿Hay algún vino conocido con este?
Sí, nosotros en Argentina tenemos varios productores biodinámicos. Después hay una certificadora, que es una fundación alemana que te lo certifica, pero hay 4 o 5 en la Argentina. Y en el mundo es algo que es importante, que está sucediendo, que es, hay grandísimos vinos del mundo que se elaboran con esta agricultura.
Ahí tiene preguntas de Rafa, tengo preguntas yo, y tiene preguntas medio mundo, dale. ¿A dónde? ¿Dónde te inscribiste?
11-65-84-0870.
Dale.
Va la pregunta de Nicolás, que es de Capital. ¿Cómo elegir un buen vino aparte del precio, claro?
Hablando con su sommelier de cabecera.
Y pero no tenemos sommelier de cabecera.
Apenas tenemos médico.
Hay muchos sommeliers en las
sí,
redes
tenemos.
Sociales.
Apenas tenemos sí, médico. Pues.
En las redes sociales, vos decís, escribiéndoles directamente.
En general todos contestan. Sí. Y hay muchos sommeliers trabajando en vinotecas.
¿A dónde te escriben, ponele, si quieren?
Escribir. Yo soy Andrés Rosberg en todas las redes sociales.
Ah, tu nombre y tu apellido. Y te pueden escribir y vos contestás por mensaje.
Intento, en la medida de lo posible, sí, por
¿quién
supuesto.
¿Quién fue que pidió eso de Capital? ¿Cómo se llamaba? ¿Que pidió cómo saber un buen vino, el nombre? Así le contamos que Andrés Rosberg está en todas las redes.
Instagram, Twitter, sí, Facebook.
Bueno, anota entonces Nicolás de Capital.
Nicolás, ya sabes, tenés uno, y si no, otro sommelier de cabecera. Sí. Tengo una pregunta.
Pero probando mucho, además, ¿no? Principalmente. Leyendo un poco sobre el tema y probando
mucho. Los que venden saben.
No, tengo una pregunta. Ah, perdón. La pregunta es, cuando yo era chica, el más famoso era el Cabernet. Cabernet Sauvignon. Se pedía Cabernet. Sí. Te digo, la imagen es en un restaurante, ¿viste la salida del domingo? O el sábado, que se salía una vez por semana a comer. Estoy hablando, ¿viste?, de los 70. Uno era chiquito, o 80, digamos. Y te tu papá pedía Cabernet Sauvignon. Ahora el papá, en los últimos años, pidió Malbec.
Sí, y antes era el vino blanco. Antes se tomaba más blanco que Cabernet, después se tomaba más Cabernet.
¿Más blanco?
Sí, el primer número de Cuisine del año 84, de hecho, lo tiene a Brasco diciendo que, bueno, que el Malbec estaba bien, pero que nunca iba a llegar a la altura de la Cabernet.
Hagamos una... La gente no sabe de qué estás hablando. Había una revista muy importante, Cuisine Event, que dirigía Miguel Brasco durante muchos años. ¿El primer número qué decías?
En el año 84, él decía que el Malbec estaba muy bien, pero que nunca iba a llegar a la altura de la Cabernet. Sí.
Ahora la gente pide muy poco Cabernet.
Bueno, está viendo una vuelta a los vinos blancos y está viendo una vuelta al Cabernet. Está creciendo mucho el Cabernet Franc. Esto es algo que está sucediendo. Y
¿Es
en buena hora porque
el Cabernet Sauvignon?
Sí, son parecidos, pero no
iguales.
¿Cuál es
la diferencia? ¿Podés decir en dos
palabras? Son diferentes variedades. O sea, lo que pasa es que el Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc están relacionadas, entonces tienen algunas...
Pero son potentes, digamos, los dos.
Son los dos potentes, tal vez la Cabernet Sauvignon un poco más.
Rafa.
Fernando pregunta, ¿qué hay de cierto en que los vinos blancos no son de guarda?
No, bueno, algunos blancos no son de guarda, como algunos tintos no son de guarda, pero hay blancos que sí son de guarda. Yo he tomado blancos de guarda de 60, 70, 80 años que estaban impecables.
¿De dónde llamó, Fernando?
De Florida.
De Florida también.
El torrontés, el Sauvignon Blanc, sin madera, se toman en el año, pero hay blancos que se pueden guardar mucho tiempo.
Marcelo, ¿cómo te gusta el vino? ¿Vos tenés más preguntas?
Sí, claro. ¿Saben los que trabajan en locales para vinos? Que ahora hay un montón, varias cadenas, ¿no? Entonces uno tiene la sensación de que el vendedor en realidad está enchufando el vino que no lo puede colocar en ningún lado. Y dice, llévate este, es muy bueno, qué sé yo, una marca que no se conoce, una bodega muy anónima, etcétera. ¿Hay que darle bolilla a los vendedores de los locales de vino, digamos así? ¿O uno tiene que ir con un dato previo, Andrés?
Tener un dato previo siempre ayuda. Yo creo que igual todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Me parece que uno puede ir, preguntar, hacer la experiencia, probar, tal vez probas un vino, ves que te gustó, que te entendieron... puedes volver y a veces con algunos te puede ir mejor que con otros, pero te sucede con los médicos, con los abogados, etcétera.
Ya pasamos por el Malbec, por el Torrontés, por el Cabernet Sauvignon y su pariente el Cabernet Franc. Ahora tengo una pregunta. Cuando yo era chica, Bonarda era un vino berreta y ahora es un vino que se toma en restaurantes caros.
Sí, bueno, sí.
¿Es así?
Hoy hay grandísimos Bonarda en la Argentina, sí.
¿Que eran malos y ahora están más sofisticados? ¿Hubo más trabajo?
No sé si eran malos. O sea, nosotros hace 20, 30 años que tenemos una vitivinicultura que viene creciendo en términos de calidad todos los años en todas las variedades. Después, algunas variedades a veces están mejor o peor posicionadas que otras. Pero había tal vez buenos o malos Bonardas. El Bonarda tiene una particularidad que es una variedad muy productiva. Entonces, si uno la deja producir a la planta produce mucha uva y bueno, eso después deriva en vinos un poco diluidos o un poco verdes, pues no terminan de madurar. Pero bien trabajada, hace buenos vinos.
Martín Angulo.
No, querés un comentario que decía antes Marcelo. A mí me pasó el sábado ir a comprar, regalar vinos y el vendedor me dijo, entre precio y calidad es un muy buen vino.
¿Y?
Y me pasó eso como...
Claro, uno no sabe.
Como que no me... No, sí, como que uno tiene la sensación de que no le dice nada.
Ah. Sí, bueno, mi sensación es hay muchas vinotecas en donde hay personal calificado que te puede asesorar. Esto no lo tenés en los supermercados, en los chinos, etcétera, digamos.
¿Sabés qué pasa? El argentino sospecha, siempre sospecha. Viste, Marcelo lo dijo bien. Dice, ¿me quiere enchufar un vino que no puede vender? Siempre sospecha, no confía. Mejor escribir...
Tenemos razones para ser
suspicaces. Sí, tenemos razones para ser suspicaces en todo. Mira, vamos a cambiar un poquito de tema. Aguantarnos un cachito, porque si hay algo en donde tenemos razones para ser suspicaces es en la política argentina y todo lo que pasa alrededor de la política. Una de las cuestiones del momento es qué pasa con los movimientos sociales por la gente que de verdad necesita de este subsidio para subsistir y por la gente que circula por la ciudad porque de golpe se para todo. Y qué pasa del mismo modo con la CGT y sus problemas, Eduardo.
Sí, vale una aclaración, sobre todo para lo que tiene que ver con el movimiento en la ciudad. Los que están negociando con el gobierno son sin duda los tres grandes movimientos sociales. Me refiero al movimiento Evita, Barrio de Pie y la corriente clasista y combativa, son el grueso de los movimientos. Eso no quiere decir que, llegado el caso de que haya un acuerdo, no haya otros movimientos más pequeños, algunos de ellos, algunos medianos, que salgan después a la calle a reclamar trato parecido al que tuvieron los tres grandes movimientos sociales. Lo que se está discutiendo hoy es tratando en realidad de recomponer una situación que se había, como decimos nosotros, empiojado y mucho el fin de semana. El viernes hubo una reunión entre Carolina Stanley, Jorge Triaca Quintana, el vicejefe de gabinete. Dicen tensa. Que fue muy tensa.
Desagradable, dicen.
Sí, sí, porque hubo cruces de acusaciones, de incumplimiento de los presupuestos, de insensibilidad, etcétera, etcétera.
Pero vos dijiste que ahora se están causando...
Bueno, eso fue el viernes. Hay un registro en el gobierno también de que no se puede tensar la cuerda demasiado, más allá de que algunos creen que Macri está tan fortalecido políticamente que tiene espaldas para todo, yo creo que no. Pero al margen del juego político chiquitito, dicen, no generemos más tensión, sobre todo después lo que pasó en aquella manifestación tan masiva que hubo por Maldonado, masiva y pacífica, donde al final algunos grupos pequeños generaron mucha violencia. Entonces, hubo una recomposición del diálogo, están charlando en estas horas, entre hoy y mañana algunos dicen que podría haber un acuerdo y se suspenderían en ese caso las ollas populares del jueves.
Entonces, rebobinando, vos lo que decís es que después de lo que pasó el viernes, tan desagradable esos incidentes, ¿hay más paciencia por parte de todos para arreglar?
Me parece que algunos están un poco más responsables, entre ellos algunas cabezas de los movimientos sociales también.
¿Y de parte del gobierno?
Y de parte del gobierno, por eso ha vuelto a primera línea, que siempre lo estuvo, Stanley y Triaca, para retomar las conversaciones. A veces se retoman en niveles más técnicos para discutir los números y se coronan después políticamente en los encuentros públicos.
Yo les prometí un reloj y les prometí un libro. El libro es súper interesante, es el libro de Estanislao Vázquez, El Último en Cambio se llama, y por eso me están proponiendo versiones, nos están proponiendo al equipo de Plato Fuerte de Viva Jujuy, ahora por Tomás Lipán.
Viva Jujuy, viva la luna, viva mi amada. Vivan los sesos pintarrajeados de mi quebrada, de mi quebrada, una huaqueña. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña.
Tomás Lipán es un jujeño muy conocido, Rafa. ¿Y quién pidió esta versión?
Bueno, Marcelo, que es de Jujuy, al igual que Ricardo, que también es jujeño, dice Tomás Lipán, un jujeño de cuna. Y también se acaba de sumar al pedido de Tomás Lipán, Sergio, que vive en San Luis.
A ver, LRA22, nos escuchan por ahí, en Jujuy, también en el norte de Jujuy, en La Quiaca, LRA16, son varios los que pidieron Tomás Lipán.
Y la hermosura de las jujeñas, vivan las trenzas y renegridas de mi morena. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas, vivan las trenzas y renegridas de mi morena. De mi morena, soy infamia. No te separes de mis amores, tú eres mi vida. La 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 la. No te separes de mis amores, tú eres mi vida.
Y acá estamos, Viva Jujuy, la versión de Tomás Lipán. Viven pidiendo los tequis, vienen pidiendo los tequis y vienen pidiendo los tequis, pero los tequis ya lo pasamos, Rafa. Después quizás si tenemos tiempo le damos el gusto a quién, Rafa.
Ah, el amigo que vive en Merlo, San Luis, que se llama Luis.
Ah, Luis de Merlo, San Luis. Resulta, Martín Angulo, que estuviste hablando ayer aquí en Plato Fuerte de las indagatorias por las detenciones del viernes. Acabamos de hablar con el Gato Blisino, que a partir de esos desmanes cambian algunas cabezas, se predisponen algunas personas a conversar mejor, pero seguramente va a haber información que se está esperando en relación a este tema, a lo que pasó el viernes.
Porque se está trabajando en las medidas de prueba que el fiscal Ramiro González le pidió al juez de la causa, que ayer comentábamos, y que tienen que ver con dos aspectos importantes. Por un lado, la declaración como testigos de todos los policías que participaron en las detenciones. ¿Para qué? Para que den cuenta cómo se dieron, dónde se dieron, en qué circunstancias, porque la información que aportó la policía a la justicia no tiene ninguna prueba para involucrar a los acusados.
De eso vamos a hablar en un ratito, Gato, ¿eh?
Sí, sí. Y el segundo punto es un análisis amplio de todas las filmaciones, tanto de cámaras de la Policía Federal de la ciudad, de los medios de comunicación y de empresas privadas, para ir a identificar en esas imágenes quiénes cometieron los incidentes y cotejarlos con los detenidos.
A ver, que aclararlo, porque no se entiende. Se libera a todos los detenidos, se dice que no hay pruebas, pero por otro lado sí tiene que haber pruebas registradas de todos los demanes que hubo. Enseguida con el Gato Ulicino y con Martín Angulo, porque tenemos un llamado, nos llaman de Italia. Es Pietro Sorba, buenas tardes, Pietro.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Me reconoces? Porque no tengo voz todavía.
Sí, por supuesto.
¿Cómo estás? Te quiero mucho.
Te reconocería, pero entre miles y miles. Ay, es imposible no reconocer tu voz.
Voy a toser a ver si sale un poco de voz. Pietro, ¿dónde estás? Porque estás todos los días
siempre en el
lugar.
Mismo lugar.
¿Eh? ¿Dónde?
Siempre en el mismo lugar.
¿En Cerdeña?
En la isla de la Pérola, en Cerdeña, sí.
No, bueno, me digas siempre en el mismo lugar, porque estabas en Génova la otra vez.
Estaba en la Magdalena.
No,
en la isla, sí, Magdalena.
En la isla, porque acá está intentando ver la posibilidad de hacer un libro sobre la receta de la isla. Y entonces, bueno,
¿cuánto tiempo te vas a quedar ahí en el Mediterráneo pasando la
tarde? Por lo menos un par de semanas más.
Todavía un par de semanas más. Yo sé que vos nos querés informar y formar sobre salsas y sobre adobes, pero ¿sabés quién está acá? Andrés Rosberg, el sommelier quizás más importante para mí de la Argentina, no sé para vos. Dicen que del mundo.
Mira, no conocemos hace años y la verdad que hizo un recorrido profesional muy, muy interesante, muy sólido. Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pietro? Muchas gracias.
Un recorrido profesional muy sólido. Llegó ahora a una instancia, a una etapa muy importante para el mundo del vino argentino. Es muy importante que un representante del país esté en ese lugar. Y bueno, y seguramente a partir de esta oportunidad, de esta situación, nuestro producto, nuestro vino, nuestra vitivinicultura, nuestra tradición vinculada al vino, van a estar todavía más a la vista para que el mundo conozca más y aprecie, ¿sí?, aún más de lo que hace.
¿O decís que él va a hacer más promoción, el hecho de que esté en este lugar tan preciado?
Sí, esa es parte de su trabajo, si no me equivoco. Él después me podrá desmentir, pero esa es parte de su trabajo. Por un lado tiene un trabajo macro, digamos, donde tiene que representar su categoría, no a la Argentina específicamente, sino a la categoría en general, impulsando todas las acciones que esa categoría tiene que hacer para destacarse, para progresar y para meterse en la acepción positiva del término, siempre más dentro del mundo del vino argentino, y dar el reconocimiento que se merece a este segmento laboral.
Pietro,
el mundo del vino.
Pietro, sí. Escúchame una cosa. Sí. Se llama ASI, la Asociación Internacional. Sí, sí. ¿Vos lo sabés decir en francés? No sé, quiero saber cómo habla un italiano en francés.
No, yo no me atrevo. No.
¿Vos cómo le decís ASI? Ponele, te dicen, Andrés Rosberg fue elegido presidente de ASI, es re importante para Argentina. ¿Pero qué es ASI, Pietro Sorba?
No, es de la Asociación Internacional de Sommeliers.
Asociación de Sommeliería Internacional.
Exactamente. Y la verdad que, bueno, Andrés...
Es un grosso. Es un grosso.
Sí, la verdad que sí. Demostró
escriben así, es un grosso.
Demostró en todo su recorrido profesional que sabe lo que hace, que sabe lo que quiere, y seguramente va a confirmar esa gana que tiene de progresar constantemente, y seguramente hará un excelente trabajo.
Bueno, así, mira, bueno. Más halagos, Andrés,
no,
imposible.
Me vas a poner colorado, Pietro.
Bueno, igual no te ven en la radio si te pones colorado. Escucha, dice Pietro que esto de alguna manera va a ayudar a la promoción del vino argentino.
Sí, bueno, esto en verdad es algo que ya estamos viendo desde hace algunos años, que en los concursos internacionales de sommeliers empiezan a aparecer vinos argentinos en las catas a ciegas, empiezan a aparecer preguntas sobre la vitivinicultura argentina. Esto se vio, por ejemplo, en el último mundial, Arvid Rosengren, el sueco que lo ganó, en la final tenía unos 10 vinos para catar, entre los que habían dos vinos de Argentina, y él los reconoció enseguida. Y
¿en
eso,
serio?
Y bueno, pero se había venido 8 o 9 días antes del Mundial para catar vinos de Argentina, para estar afilado con los vinos de Argentina, porque sabía que algún vino de Argentina le iba a tocar.
¿Qué vinos eran?
Un Torrontés y un Malbec.
Un Torrontés y un Malbec. Mirá, venimos hablando de todos los vinos, Pietro, te cuento, ¿eh? Me parece que las salsas y los adobes van a quedar para mañana, porque estamos hablando de vino Torrontés, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Bonarda y Malbec.
Falta el Syrah, para la próxima hora.
Y falta el Merlot también. El Merlot,
¿no? Hay algunos cientos de variedades, y si Pietro empieza con las variedades italianas, no terminamos más, pero bueno.
Y hablamos del Carmener, hablamos también del Granat. No paramos, Pietro, no paramos.
El dólar.
No, no, es que el vino ese es un mundo infinito. Yo, lo único que me permito decirle a Andrés es que hace un tiempo, hace no muchísimo tiempo atrás, bueno, estuvimos hablando y hubo así un esbozo de una idea, que no sé, que no, le digo que no se la olvide, o sea, porque la idea el año que viene, a ver si logramos hacer algo entre sommeliers italianos y sommeliers argentinos. Mira que yo no me olvido, Andrés.
No, no, por supuesto, es un placer.
Él está arreglando negocios, pero resulta que estamos acá para todo el país, él escribe libros, o sea, no se da cuenta. Acá estamos pendientes de la actualidad, que estamos para toda la Argentina.
La actualidad es esa.
Dice él tomándose un Campari desde
Magdalena, ¿no?
Magdalena y mirando Mediterráneo. Escúchame una cosa, quédate en línea, porque se vienen las noticias, nos importa mucho saber qué está pasando en la Argentina. Sí. Queremos, vamos a hablar mañana de salsas y adobes, pero queremos hablar de vino. ¿Qué es importante para vos? ¿Por qué es importante el vino para vos, Pietro? No sé si tomás vino ahí donde estás o si estás tomando
aperitivos. Hoy tomé vermentino.
Las dos cosas, vermú y vino. Y después me vas a contar cuáles preferís, que se vienen las noticias. Bien. Dale.
Viva Jujuy, viva la puna, viva mi alma. Viva los cerros, pintas saqueados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi alma. Viva los cerros, pintas saqueados de mi quebrada. De mi quebrada, puma huaqueña.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Escuchando Viva Jujuy, ya escuchamos a Mercedes Sosa, a Tomás Lipán, a los Tequis, y ahora una versión instrumental de Jaime Torres. ¿Qué pidió quién, Rafita?
José Luis de José Cepaz.
José Luis de José Cepaz, muy, muy original esta versión. Estamos con Viva Jujuy, una que sabemos todos, pero quien no está en Jujuy de ninguna manera, está en medio del Mediterráneo, tomando distintos vinos y tomando aperitivos que Andrés Rosberg nos dice que también son vinos. Pietro dice que el aperitivo es vino, el vermú. ¿Pietro?
Sí, el aperitivo, el vino puede ser un excelente aperitivo, por supuesto, porque abre el apetito, tiene, bueno, por ejemplo, en el caso de los vinos blancos, tiene una buena acidez, y bueno, y sirve como estimula, ¿no?, para poder después encarar una cena, pero también, como vos decías, el vermú tiene una, dentro de sus ingredientes, tiene también un poco de mosto y de vino, y por lo tanto, bueno, eso sirve, eso, digamos, pues no hay otro aperitivo que quizás sea tan, que se identifique tanto con un aperitivo como el vermú. Entonces, bueno, todo eso sirve para poder disfrutar más, para poder encontrar un enganche interesante con la comida. El vino es uno de los mejores compañeros que exista para poder disfrutar del plato de huerta.
¿Cuál es el que a vos más te gusta? ¿Cuál es el que...?
Depende.
Sí,
depende,
ya
mucho del tipo depende mucho del tipo de comida, pero en Argentina, por ejemplo, me gusta mucho la variedad. Es una obviedad la que voy diciendo, pero la verdad, me gusta mucho cómo se está desarrollando el tema del Malbec en función de los pequeños territorios, de los pequeños terruños, demostrando que existe dentro de una misma idea una diversidad extraordinaria, una posibilidad de diversidad extraordinaria.
Bueno, le da, entonces elegiste primero tinto, sí, como la mayor parte de los argentinos.
No, pero no en relación a lo que no es que me gusta más el tinto del blanco, digo, arranco desde ahí y después me gusta muchísimo lo que se está haciendo, lo que se hizo, mejor dicho, en los últimos años con el Torrontés, que es una cepa muy típica. Yo, me gusta siempre hablar mucho de las cepas que se identifican mucho con el territorio.
Te hago una pregunta. ¿Vos te gusta más el vino suavecito en general, como puede llegar a ser un vino mendocino, o el vino fuerte de altura del norte argentino? ¿O te gusta todo?
No, me repito, depende mucho del contexto y del...
Pero definite, Pietro.
No, es porque en serio, el vino...
Acá,
es,
se, está, digamos, el vino, acá se ríe, no, espera. ¿Qué decís, Marcelo?
Parece Katz. Digo, no, te dice todo. No, todo.
Me contesta, depende. Bueno, sí, Pietro, depende.
Porque el vino tiene eso, que tiene tantas facetas, tiene tantas posibilidades.
Listo.
Y ayudan, pero... por ejemplo, a mí
yo estoy de acuerdo con Pietro.
No vale, hay que jugarse.
Pero hagamos rápido, por ejemplo, asado al aire libre. ¿Con qué?
Perdón, una, no escuché.
Carne asada al aire libre, sí. ¿Con qué lo acompañás?
Seguramente no, pero digo, es muy probable que lo acompañaría obviamente con un vino tinto, porque el vino tinto es el que mejor...
¿Qué vino tinto? Dale, definí, Pietro, definí.
Bueno, por ejemplo, en este momento me gusta mucho lo que se está haciendo con el Cabernet Franc. El Cabernet Franc es un vino...
Perfecto. No hace falta que conteste toda la explicación.
Paella,
entonces primero después no se puede explicar.
No, sin explicar, hoy sin explicar. Es como, para, es como Feliz Domingo.
Claro, repechaje. Gracias, Marcelo. Repechaje. Por ejemplo, paella en invierno, ambiente cerrado de noche.
¿Paella de qué? ¿Paella de mar?
Momento, pará. No. Está bien, mala mía. Paella valenciana.
Me atrevería con un buen rosado.
Un buen rosado, polémico. Polémico.
¿Por qué polémico, Marcelo?
No sé, porque bueno, queda bien.
Listo, pero, queda bien decir polémico, ¿no?
Tapeo, comida fría, tapeo, tapa.
Tapeo frío.
No de pescado, tapa con fiambres.
Para con fiambre, un buen rosado o un vino tinto que no tenga demasiado cuerpo.
Ajá.
Un osobuco, risotto, el osobuco.
No, el osobuco, un risotto necesita un tinto que esté a la altura de la situación.
Sí. ¿Qué sería? Pará, ¿qué sería un...? No, pero es que me contesta, no me contesta posta, me contesta un tinto que esté a la altura de la situación. Chocolate, Pietro, que es un... no tengo voz, Pietro, para que discutamos.
Toda la pregunta. Un Bonarda, por ejemplo, puede ser...
Perfecto, se definió, Marcelo.
Sí, podemos seguir, cuando vos me digas.
Un vitel toné.
Por ejemplo.
Un vitel toné.
Un chardonnay con bastante madera.
Bien, está respondiendo bien.
Está entendiendo el juego.
Está entendiendo. Un buen plato de pasta, digamos...
Lo entendí hace rato.
Por ejemplo, un buen plato de pasta con salsa algo fuerte, putanesca.
Con un lambrusco.
¿Con qué?
Ahí nos mató.
No, pero
la venganza de Pietro.
Para, si estás en Argentina,
con un tempranillo.
Muy bien ahí.
Bien,
muy bien. El gato Blisino se ríe y dice, no puedo creer lo que le están haciendo pasar a Pietro. Pero, es así, ¿no?
Para el partido de hoy, Pietro, un vino para tomar sin estar comiendo, digamos, una especie de pre. Estás viendo un partido de fútbol, Argentina-Venezuela, ¿no es cierto?
Si no comes, te vas a emborrachar.
No importa, es igual.
El
vino une, dijo acá el amigo Andrés.
Puede que no pase nada en el partido y quieras cambiar a ver a Telenoche, ¿entendés? Estás borracho, no podés ver las noticias.
Por ejemplo.
No, bueno, pero está bien. Un vino así para tomar así. Sí. un buen Sauvignon Blanc, me parece muy bien. A mí me gusta mucho los vinos blancos, entonces así, si tengo que tomar algo sin comida.
No sé si Andrés coincide con toda la numeración que ha hecho Pietro. Que
va a coincidir algo, porque lo único que hacen es hablar bien uno del otro.
¿Tienen negocio con
no tienen ningún negocio, Marcelo, no pienses mal, pero se tiran, ¿viste?
Pues, está bien, pues.
Contestan largo, ¿viste? Sí.
Hay una frase que le atribuyen a Napoleón que decía que el champán o el vino espumoso en su efecto era merecido en la victoria y necesario en la derrota. Así que se puede llegar a dar muy bien el espumoso esta noche.
O sea que ustedes tienen, o los seres humanos, argumento para tomar vino en cualquier circunstancia. Sirve para la derrota y sirve para la victoria. ¿Te das cuenta?
Y para la derrota, para la derrota, para la victoria, para la meditación.
Y un empate.
Hasta para el empate.
Para el empate. Vino para el empate.
Para el infierno.
Para la meditación.
Para el paraíso, para el purgatorio.
Para la meditación, para el infierno. Escuchá, gato, ¿no? Estás aprendiendo mucho en este programa.
Te voy más sabio.
Te vas más sabio. ¿Qué pasa, Rafa?
Si al vino vino y no toma vino, ¿a qué vino?
¿Quién dijo eso?
Horacio Guaraní.
¿Y qué tome?
Pietro.
O si no, eso, y eso se lo dijo para que después Andrés emita su opinión. Sí. Porque, bueno, si no hay vino, que hablen de esa moda de las cervezas artesanales, donde encontraron una vuelta a la cerveza. Está prohibido.
Claro, no nos alcanza el programa, estamos hablando de vino.
Ah, bueno.
Hoy te estamos focalizando en el vino, y te digo más. Deja de proponer vinos extranjeros. Estamos con el vino argentino acá en Argentina para todo el país. 49 emisoras, Pietro y Pietro vendiéndome unos trocochocos, suquituki.
Ah, bueno, solamente un lambrusco.
Fusiloco, turirucho,
sí,
¿no?
Sí, ¿viste? Bueno, aparte no sabes si existen de verdad o si claro, es palabra que inventa
se está
Pietro.
Inventando, nos está mareando con todo esto. Sí. Nosotros estamos hablando de los vinos. Sí. Nos está escribiendo Pietro gente de San Luis, gente de Jujuy. Yes. Hay vinos en muchísimas provincias. Nos enteramos, gracias a Andrés, que hay vinos en Entre Ríos, en provincia de Buenos Aires, en lugares que no teníamos ni idea.
En todo lugar, sí.
En Tucumán. Bueno, nada, están escribiendo a qué teléfono, Rafa.
1165-840870.
¿Qué pasa, Rafa, que me mira
Marcelo,
con cara?
Que vive en Resistencia, pregunta por el vino de uva Chinche. Su familia lo elaboraba en Apóstoles, en Misiones.
LRA 26, Resistencia.
Sí, a ver.
Esa es la uva, la uva Chinche es la parra que tenemos en casa.
Sí, exacto.
¿No?
Sí, exacto.
Es esa uva fuerte, 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 chiquitita, negrita. Hola, ¿qué tal?
No, más bien al contrario.
¿Cómo es?
No, más bien es una parra de uvas más bien...
¿Ah, es más grande?
Sí, sí.
Si yo tenía uva chiquita es que la parra estaba vieja, entonces. Dale.
No, la uva para hacer vino en general es pequeña porque uno espera que haya más piel y menos pulpa.
¿Y qué vino sale
porque
de uva
el color chinche? Y el aroma lo obtenemos de la piel.
¿Qué vino es?
A ver, se hacían con uva chinche, con uva cereza, con uva criolla, con un montón de uvas, se hacen vinos caseros porque, bueno, somos un país con una inmigración enorme que ha generado que se hiciera mucho vino casero.
¿Todavía se hace?
No en los grados que se hacía por ahí hace 30, 40 años, pero todavía se hace.
Decime, Rafa.
Lorena de Palermo le dice a Pietro, un buen vino le gana la cerveza. Tiene el glamour que no tiene la cerveza.
Bien, Lorena, muy bien, Lorena. Me está representando.
Bien, estamos de acuerdo.
Estamos todos de acuerdo. Él quiere meter, mete el vermú, me mete la cerveza. Hablamos de vino. Pietro está relajado, no le importa nada, chicos.
No, ¿cómo que no? Me importa muchísimo.
Está bien, Pietro quiere expresar su conocimiento.
Sí, claro, vamos a hablar algún día de la cerveza. ¿Vos cuando volvías, Pietro? ¿En noviembre?
Sí, falta poco.
Fin de noviembre, así.
Pero es que falta poco. Andrés,
Pietro, te quiero mandar un beso enorme y que sigas ahí disfrutando de la vida.
Sí.
Mientras nosotros trabajamos.
Mañana hablaremos de las salsas y de los adobos. Ese es un tema complicado con los vinos. Salsa y vino hay que cuidarlo porque puede ser una complicación. En lugar de ser una ventaja, a veces se transforma en una complicación bastante grande.
¿Sí? Nunca se dijo esto que voy a decir. ¿Un cóctel explosivo?
Pues una vez, algunas veces sí puede pasar.
Puede pasar.
Va a estar interesante mañana, ¿eh? Salsas y adobos de...
¿Adobe? ¿Qué adobo?
Adobo.
¿Adobo o adobe?
No, adobe.
Adobe, tenés razón, es adobo.
Adobo, adobo.
No me salía.
Es el adobo.
Adobo.
Pero hay algunos adobos que parecen adobe, eso también. Es verdad. La mano del cocinero.
En italiano se dice adobo.
Adobo.
No, no, en italiano no.
Adobo, adobo.
Son condimentos.
Gracias, Pietro. Chao, Pietro.
Gracias.
Pietro, enchufate. Pietro está relajado.
Está con tranquilo, mirando tranquilo. El Mediterráneo.
Se toma tiempo para contestar.
Ve la Sicilia enfrente, Kelly Belenda, ¿qué le importa?
No le importa nada, Andrés. ¿No? Y nosotros acá corriendo, tratando en un ratito de que Andrés cuente todo lo que sabe en pocas palabras, es muy difícil. Esto es muy difícil.
Es difícil. Estamos de acuerdo. Yo igual cuando sea grande quiero ser como Pietro.
¿Ah, en qué sentido?
Es un grande Pietro.
Sí, ¿no?
Ahora me toca a mí tirarle flores.
Pero sobre todo cuando está recorriendo el mundo y sale por teléfono, es un grande. Ese curro no lo tenemos ninguno.
Ese es bueno.
Estamos acá todos cuerpos presentes. Y él está ahí con el vinito, contesta lo que quiere, ¿viste? Le pregunto, ¿no valen ausencia? Sí, valen ausencia porque se lo decimos en presencia. No es nada nuevo. Lo cargamos en presencia. El Rafa explota, ¿pero explotas por música?
Por música y por vino, por las dos cosas.
Por vino, a ver, ¿por qué por vino?
Por vino, por ejemplo, Kitty de Valle Hermoso, en Ushuaia, dice, ¿qué sucedió con el Boyolé que estuvo de moda y después se desapareció?
Para, LRA10, Ushuaia e Islas Malvinas. Contéstale a Kitty.
El Boyolé.
El
Boyolé, en realidad, Boyolé es una región de Francia.
Sí,
es un rosario. Que en Francia se hacen tintos de poco cuerpo, tintos ligeros, con una variedad de uva que se llama Gamay. En la región de Boyolé, que está protegida por una denominación de origen. En Argentina lo que sucede es que, hace algunos años teníamos todos nuestros vinos se llamaban, o muchos de nuestros vinos se llamaban con denominaciones de origen europeas, ¿no? Teníamos Margaux, Borgoña, Boyolé, etcétera. Esto hoy, si uno lo quiere exportar a Europa, no lo puede exportar con esas marcas. Entonces, bueno, la verdad es que con el tiempo hemos dejado de usar esas, en general, alguna excepción queda. De hecho, tampoco le decimos más champagne en espumoso.
Claro.
¿Cómo se busca?
¿Cómo se busca?
¿Cómo buscarías entonces? En verdad, un Boyolé... Esta es la otra cosa que es un poco esquizofrénica. El Boyolé en Argentina era un vino rosado.
Claro.
Y en Francia es un vino tinto ligero.
Bueno, el que le extraña es un rosado, ¿no?
Entonces, bueno, lo que debería buscar es un vino rosado. Sí, un
rosé. Buscar un rosé que se parezca al gusto...
Y otra cosa más, el Boyolé en Francia es un vino seco y acá los Boyolé eran dulces o semidulces.
A ver, yo tengo algunas charlas raras con los cocineros más famosos. Siempre les hago esta pregunta y me interesa en tu caso. Y voy a hacerte la pregunta a vos también. Los que comen y beben sin parar, caso sommelier, y beben alcohol que tiene tantas calorías, ¿cómo hacen para mantenerse en forma? ¿Cómo hacen? Porque es azúcar el vino, en definitiva. Entonces... queda en el cuerpo. ¿Cómo haces?
Por empezar, el vino tiene calorías, pero son distintas las calorías que tiene el vino. Yo no soy experto.
Bueno, pero el alcohol engorda, a eso me refiero, digamos.
Por empezar, además de tener calorías, tiene muchas menos calorías que las gaseosas, con lo cual, si uno toma como moderación, no toma de gaseosa.
Ay, yo le quería preguntar eso a Pietro y me olvidé. ¿Qué sería con moderación? ¿Cuánto tomás vos en una comida de vino si no estás trabajando? Cuando trabajás, escupís, porque los sommeliers van probando y escupen.
Sí, cuando estamos catando, que por ahí no tiene que catar 80, 100 vinos en un día, no está bueno tomarse todo eso.
Pero estás en una comida, mira.
Como bueno dijo, está. El problema es que después hay que seguir.
Marcelo, ¿quién sos vos ahora? Sí. No eras Marcelo.
No, sí, de ahí vino te hablando.
Perdón, todo. Marcelo. Vos propusiste hoy pensar en una reunión, en una charla, con una picada, con amigos o una comida. ¿Cuánto tomás?
Ahora, lo que es con moderación, digamos, depende un poco también del peso y de la masa corporal de la persona.
¿Vos sos alto y grandote?
Yo soy alto y grandote.
¿Entonces?
Yo, en una noche habitual, en mi casa, digamos, cenando en familia, tomo dos copas de vino, una cosa por el estilo.
¿Dos copas nada más?
Sí, a veces tres, depende
del
vino.
Digo nada más porque se me lié, ¿viste?
No,
es mucho,
lo
dos copas.
Está dando a entender que vos te tomas tres.
No, yo no tomo, no, nunca
nada
tomo
más a él, porque vos te tomas
nunca
tres.
Tomo más de una, pero me imagino que los sommeliers toman más.
Sí, en realidad yo tomaba más cuando no era sommelier, digamos. Okay. Ahora estoy mucho más.
Ahora, si estás en tu casa,
consciente de los riesgos.
Si es fuera de tu casa, ¿qué haces? Vas en taxi para poder tomar.
Sí, voy en taxi o tomo poco. Por suerte acá todavía no no se ha implementado una ley de tolerancia cero como se implementó tal vez en Córdoba y en alguna otra provincia.
Pero tenés el alcoholemia, acá en la capital.
Claro, pero uno puede tomar una copa de vino.
Una copa, no más. No más porque te sacan el auto, el registro, todo. Decime, Rafa.
Pablo de Villa Urquiza te pregunta, ¿qué opinas del uso de hielo, la soda y agua saborizada?
¡Ay, atrás, Satanás!
No, ¿por qué?
No sé, me parece que no.
Si vino, hielo. Le gusta tomar el vino así, a ver, yo no... Prefiero que tome vino con hielo a que tome gaseosa.
Flor Belinqui me mira con cara de... Yo le pongo
yo
hielo.
Yo no le pongo en general hielo a mi vino. La verdad es que no me parece. Digo, el vermú, estamos diciendo hoy, es un vino saborizado, a veces con un poco de mosto, a veces con hierbas, y uno lo mezcla en el Negroni y le pone hielo y Campari y gin. No, me parece que cada uno tiene que tomar el vino como le guste. Me parece que si hace muchísimo calor, es verano y uno le quiere poner hielo, va. Tal vez no a los grandes vinos del mundo. Obviamente... Yo prefiero enfriar la botella con el vino adentro y ya tener la botella fría, ¿no? Que me parece mucho más lúcido.
El Gato Dumas decía que la bebida nacional era vino con un chorro de soda.
Exacto.
Por ejemplo. Decía que la bebida nacional debiera ser así.
¿Tomás vino, Gato?
Sí, no me mato, pero tomo.
¿No tenés mucha idea de cuáles son los buenos o los malos? ¿O te da bien, te da igual?
No, los que me gustan. No, bueno y malo, no sé.
¿Y cepas?
No, tomo en general Malbec o Syrah en general.
¿Y vos, Martín, no dijiste nada?
No tomo vino.
No, Martín no toma vino. Martín toma gaseosa. ¿Y qué tomas, Rafa, vos? ¿Qué vino?
Ahora estoy tomando Malbec, pero me gusta mucho...
¿Ahora estás tomando Malbec hasta ahora, 14:24? No,
bueno, pero me gusta... sí, los tintos.
Me escribió mi mamá y no estaba Pietro en el aire. No estaba. Ah, no, recién escribió. Dice que tenés razón con lo sentimental, que es el Torrontés le trae recuerdos. Es así, ¿no? El olfato, el gusto traen recuerdos.
Bueno, eso es. El olfato, el gusto te transporta inmediatamente a cosas que te han pasado, ¿no? Yo te puedo poner el mejor plato, el mejor vino, y si vos te estás peleando con tu pareja o sale, qué sé yo, cumbia, todo volumen de la cocina y a vos no te gusta la cumbia, lo que fuera, por ahí no estás pasándola bien. Y por ahí, qué sé yo, tomaste un vino normal cuando te enteraste de que ibas a ser padre o madre o cuando se te propuso tu pareja, lo que fuera, y ese vino te queda, ¿no? O si te criaste tomando un determinado vino, una determinada región, un torrontés, salteño...
Eso, la infancia y la adolescencia te quedan para siempre.
Son las magdalenas de Proust.
¿Cómo?
Son las magdalenas de Proust.
Claro, dale.
¿El vino de Damajuana o el Tetravic es de menor calidad, necesariamente?
¿Por qué se toma tiempo para contestar? Pues Pietro, ¿cómo? No, porque le pregunto con todo cariño la pregunta, ¿no? Porque digo, ¿hay vinos en Damajuana buenos o en Tetra buenos? Esa es la pregunta. Se toma un tiempo. Entonces, ¿nos estamos perdiendo algunos vinos buenos de esa manera envasados?
Hay vinos tomables en Damajuana y en Tetra. Sí, no, a ver, yo no me muero de ganas de ir a comprar una Damajuana o un Tetra. Probablemente, pero hay gente que, bueno, que solamente puede pagar eso y tal vez eso le genera más placer que tomar agua o tomar otra cosa. Entonces, tampoco quiero ser irrespetuoso.
No,
con
no, claro que no. Pero pensamos que se venía una revelación. Dije, bueno, paremos acá. ¿Viste cómo hace Fantino? Pará. ¿Está por decir algo? No. ¿Se toma el tiempo porque viene la Damajuana que... ¿Viste?
No, bueno, es que aparte ahora empiezan aparte a aparecer algunas personas que embotellan, ¿viste? Vinos en botellas de un litro 250, en botellas de litro y medio, botellas de 3 litros, que son grandes vinos. O sea,
¿por qué no resultó no la forma de Damajuana, pero la lata? Se había intentado impulsar el consumo de vino en lata, por ejemplo.
Yo creo que, a ver, en el mundo sí funciona en algunos lugares.
Aquí no hubo caso,
pero
¿no?
Pero nosotros somos tomadores... conservadores de vinos, es decir, que tomamos vinos de 400 años, no, de hecho nos cuesta aceptar otros tipos de cierres para las botellas que no sean los corchos, ¿no? La tapa rosca, la tapa plástico, de cristal, los tapones de sintético, etcétera, nos cuesta a veces tragarlos. Y bueno, nos cuesta por ahí adoptar estas modalidades nuevas, pero en el mundo hay lugares en donde funciona.
Estamos escuchando Viva Jujuy, tenemos un montón de versiones. Ahora vamos a compartir una que hasta ahora no escuchamos. ¿Cuál es?
Muy solicitada, la de los chelchaleros.
¿Y quién lo pide?
Sergio, que está en San Luis, Quique, el camionero, y Matías de Neuquén.
¡Viva la cerro, pinta la quedó de mi quebrada! ¡Viva Jujuy, viva la cuna, viva mi amada! ¡Viva la cerro, pinta la quedó de mi quebrada! ¡De mi quebrada! ¡Puma vaqueña! ¡No te separes de mis amores!
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
Viva la cuna, viva mi amado. Viva los cerros, pinta laqueado de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la cuna, viva mi amada. Viva los cerros, pinta laqueado de mi quebrada.
Los chayaleros están cantando Viva Jujuy. Nuestros oyentes nos fueron pidiendo todas las versiones que teníamos y nos agregaron algunas más. El Rafa está pensando a quién le va a regalar el reloj y a quién el libro de Estanislao Basra. Tenemos mucha información. Yo le quiero agradecer a Andrés Rosberg que esté todo el programa acá. Es grosso, me lo dijeron temprano, es grosso, me lo dijeron mis seguidores de arroba María Laura TV en Twitter. Nos lo dicen en todos lados, contesta a todos, se está adecuando a nuestro humor, que es bastante ácido, habrás visto, ¿no? Y también se está divirtiendo con Marcelo. Perdón, Marcelo, porque diga que se divierte con vos,
no importa,
pero...
No, creo... Si pasa el mal es en Adoboce, los miércoles, no hay problema.
Olvídate, tenemos más preguntas para Andrés, tenemos preguntas de los oyentes, yo tengo un montón de preguntas también, pero hay una información de último momento, información sobre el caso Santiago Maldonado y la justicia.
Porque el fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, le acaba de pedir a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que abra un sumario administrativo sobre los agentes de Gendarmería Nacional que participaron el 1 de agosto en el operativo en la Ruta Nacional 40. Es un sumario para determinar si tuvieron responsabilidades en el área administrativa, es decir, si dentro de lo que son las reglas de los procedimientos de Gendarmería cumplieron bien o no su trabajo.
Por ejemplo, hay quienes dicen que ellos tenían que ir en el regimiento, tenían que hacer determinada cuestión, pero no tenían que ingresar a los predios.
Por ejemplo, para determinar si eso es...
O sea, vigilar y no ingresar, ese tipo de cosas, o sea, si siguieron las órdenes.
Exactamente, el juez de Esquel, Guido Tranto, emitió una orden, esa orden tiene determinados parámetros, hay que ver si, con lo que está pidiendo el fiscal Rodríguez, si eso los gendarmes lo cumplieron bien, lo cumplieron mal, si se extralimitaron, hasta dónde llegaron o hasta dónde no llegaron.
Nos contó hoy el Gato Blisino que hay otro ánimo para conversar entre los que reciben y negocian los planes sociales y el gobierno. Y no sé si habrá otro ánimo en la CGT. A partir de los disturbios del viernes, no mezclar la hacienda sería, ¿no? Se dice así en buen cristiano.
Sí.
O sea, a ver, si hay ruido, desencillemos hasta que aclare.
Por lo menos que no se generalice o no generar un clima que vaya en la misma dirección. De todas maneras, te decía, con los movimientos sociales está en discusión, estas son cosas que suben y bajan, hay horas que parecen de acuerdo, hay momentos que no. Digo, lo que hay es predisposición al diálogo, vamos a ver cómo termina.
¿De todas las partes?
De todas las partes. En el caso de los movimientos sociales, la CGT arrastra otros problemas, algunos de índole, te diría, muy internos, entre los sectores que conviven con un triunvirato de conducción que nació tutelado por otros grandes referentes, digo, Moyano, Barrio Nuevo, Los Gordos, Caló, etcétera, pero además tienen un problema de referencia con el peronismo. La elección también cambió un poco la ecuación. Vos recordás que poquito antes de las elecciones Cristina Fernández de Kirchner desalentó, después de haber alentado, en realidad fue un juego, una posible manifestación pública previa a las elecciones. Habían quedado en hacer la marcha que finalmente se hizo en agosto, el 22 de agosto, y ya ahora no es que está en discusión el paro supuesto que podría haber, te diría incluso que hasta está en discusión si se reúne el organismo que puede convocar al paro, que es el Confederal. Estamos como en un paso, un escalón más abajo de tensión.
O sea que cuando se dice las bases están pidiendo ¿No es cierto o es cierto?
Lo de las bases, te digo, con la ley sindical, esta es una opinión muy personal, ¿no? Que tenemos es difícil de pulsar. Es cierto que en general los dirigentes sindicales, en términos de conflicto, olfatean por dónde viene el reclamo. Es cierto también que la ley, en cuanto a expresión de las bases, con sindicatos únicos, con, te digo, hay sindicatos que para ser dirigente tenés que hacer un curso en el exterior, más o menos, porque son tanto los avales, las cosas, la antigüedad en las empresas, que casi cierra el juego. Pero lo que define es el confederal. Primero los caciques, y cuando los caciques están de acuerdo, convocan un confederal, porque si no están de acuerdo no va a ser el primer confederal, que termina un poquito ruidoso.
No tenemos nada que preocuparnos por ahora, entonces.
Te diría que está en discusión, porque hubo muchos canales de charla, incluso con el moyanismo, que es el que venía más duro, con los llamados gordos, los grandes gremios, con los gremios de servicios, los más amigos, incluso algunos del gobierno, y ahora una convocatoria formal a la conducción formal de la CGT, al triunvirato Smith, Acuña y Daer, y parece que de allí salió bastante más calmado. Te diría que no sé si hay confederal. Con el paro todavía estamos un poquito más lejos.
Bueno, alegría entonces por ese lado. No hay conflicto, por lo menos tan que esté tan en primer plano como lo hubo en otro momento. Pero hablando de conflictos y hablando de dificultades, vos nombrabas todas las dificultades en relación al sindicalismo, ¿no?
Sí, sí.
Andrés nos contaba, estábamos escuchando música en ese momento, tengo entendido. Martín Vilica acá le preguntó los problemas que tiene un productor, porque son un montón para exportar. ¿Y por qué, con qué se encuentra? ¿Con qué impuestos? ¿Con qué cosas que pagar?
Bueno, el tema de nuestra vitivinicultura, en los últimos 20 años o 25 años se ha reformulado, se ha modernizado mucho y lo ha hecho muy bien. Es, creo, un leading case para otros rubros también. Cuando uno analiza lo que pasa con la vitivinicultura argentina respecto de la de nuestros países competidores, bueno, ahí empezamos a ver que tenemos costos laborales, de fletes, de puertos, impositivos más altos que nuestros competidores, y es ahí donde se nos complica un poco lo que, cuando uno lo suma a la coyuntura de la inflación, etcétera, y si se suma además que estos últimos 2-3 años tuvimos años con cosechas un poquito complicadas desde lo climático, bueno, es complejo. Como decía, es un combo que a veces va mucho más allá de lo que depende del productor, ¿no? El productor,
por ejemplo, el transporte.
Claro, bueno, un caso que a mí me sorprendió mucho el año pasado, o hace unos meses, no el año pasado, me estaban mostrando números, y mandar un flete con un contenedor de vinos desde Chile hasta San Pablo, que pasa por Mendoza, sale más caro que mandarlo desde Mendoza. Perdón, sale más barato que mandarlo desde Mendoza.
Más barato desde Chile pasando por Mendoza.
Exactamente. Bueno, esas son cosas insólitas. Los puertos de Chile son más baratos que los de Argentina. Bueno, y así todo. Bueno, nuestro vino, así todo, tiene buena calidad. Tiene renombre en el mundo. Creo que tiene un posicionamiento que está muy bien. Pero, por otro lado, seguimos siendo el 2,5% de las exportaciones de vino del mundo. O sea, nos falta...
Muy poquito.
Nos falta mucho todavía. No la podemos creer.
No nos podemos creer porque es muy caro exportar. Es caro exportar, es más barato para otros países. Vos diste muy bien el ejemplo de Chile.
Entonces, bueno, de vuelta, Chile es otro país que
tiene muy buenos vinos.
Tiene grandísimos vinos y yo, la verdad es que a nivel de asociaciones de sommeliers, las asociaciones de Chile y Argentina trabajamos muchísimo juntos. De hecho, entre las dos asociaciones organizamos 2 concursos panamericanos y 2 mundiales en los últimos 10 años. Así que mi saludo y mi respeto para todos ellos. Pero cuando uno mira la cantidad de acuerdos que tienen con decenas y decenas de países del mundo para que sus vinos no paguen arancel, que nosotros no tenemos, bueno, obviamente hay mucho que hacer para promover nuestra vitivinicultura, y que en muchos casos, en la mayoría de los casos, no depende del sector vitivinícola, sino que son cuestiones macro, ¿no?
Son cuestiones macro, pero que terminan repercutiendo
obviamente
en el productor.
Obviamente.
Lo de transporte es importantísimo. Lo de los impuestos también. Estamos hablando con... A ver, Andrés Rojo, ¿por qué es importante hoy? Porque es una oportunidad. Sabés que eso es una oportunidad, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? ¿Lo tenés claro? Es una responsabilidad.
Sí, claro.
Elegido en el mundo con un espacio en Francia para promover nuestros vinos. Entonces hay que ayudar. ¿Y a quiénes le podemos pedir ayuda? A ver, tendremos que pedir a los que organizan las regulaciones para que haya menos impuestos, para que tengan alguna promoción las pymes.
Ahora, hace poquitos días, por suerte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires enderezó la puntería. Había pasado una ley prohibiendo la promoción de bebidas alcohólicas, incluyendo el vino, en la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo que trata de ser capital gastronómica latinoamericana. Esto fue enorme. Se imaginan, no sé, Lima prohibiendo la promoción en vía pública del pisco. Sería una locura. Bueno, por suerte, a través del trabajo de diferentes dirigentes del sector y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se pusieron de acuerdo y a través de la ley que declara el vino argentino como bebida nacional, exceptuaron al vino de esta medida. Bueno, esta es una cosa, un error no forzado, si se quiere, si queremos promover al vino como una de las economías regionales, que habría que tener en cuenta. Hoy hablábamos, por ejemplo, de algunos países, algunas provincias que han impuesto las tasas de cero tolerancia para alcoholemia cuando la gente maneja. Por supuesto que nadie debe manejar alcoholizado. Pero hoy tenemos una tasa de 0,5 gramos de alcohol en sangre que le permite manejar a la gente, que es lo que se aplica en toda Europa, en todos los países civilizados del mundo. Y cuando uno mira los rankings de los países con menor tasa de accidentes viales, tienen esta misma tasa. Entonces, hacer que esa tasa sea cero no tiene un impacto, porque en realidad los problemas son los parques automotores envejecidos, las rutas rotas y que un señor pueda agarrar un micro sin papeles y hacer 1000 kilómetros sin que nadie lo pare. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Que la gente cuando va al restaurante en estas provincias que tienen alcoholemia cero, no se toma una copa de vino.
Entre cuatro es una copa y, pues, claro.
Pero por supuesto, y lo peor de todo esto es que termina tomando una gaseosa que está llena de azúcar y después tenemos problemas de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Hoy Argentina tiene el consumo de gaseosas más alto del mundo per cápita.
Yo lo traje, Rafa, para que tengamos la justificación para tomar vino tranquilos. No sé si te diste cuenta.
No le faltaba justificación a Rafa igual, ¿eh?
No.
Si era por
militante,
no sé.
¿Militante del vino?
Del tinto, sí.
¿Qué tenés, Rafa?
Dos consideraciones que hace Silvana de la Lucila. La primera es para vos. María Laura, tomate un poco de vino tinto, tibio, sí, y tu garganta renacerá.
Tibio. Sí. Lo pasa que lo tengo en la cava, ¿viste? En la heladerita, pero bueno, tibio.
Y la otra cosa que nos cuenta, que su primer bartender fue su abuelo español, que siempre los esperaba cuando eran chicos, con una jarra de vino tinto rebajadito con azúcar.
¿Desde dónde nos llama?
Desde la Lucila.
Muy bien, muchas gracias. Vos tenés un emprendimiento, elegiste Mendoza para poner tu emprendimiento acá. Acá teníamos una discusión antes que vos llegaras. Decíamos, ¿un sommelier quiere tener su propio vino? Bueno, ya está, chicos, ya tenemos la respuesta, sí.
Bueno, en mi caso yo no tengo mi propio vino. Yo hice... Hay muchos sommeliers que tienen su propio vino y los respeto, los quiero, son amigos. Vendo sus vinos en el restaurante, etcétera.
¿Cómo es el emprendimiento que tenés?
En realidad, yo lo que hice, yo no tenía dinero para montar este emprendimiento, entonces lo que hice fue asociarme con mi padre, que tenía algunos emprendimientos similares en forestación, con árboles, y salimos a buscar inversores para comprar una tierra que después plantamos, producimos uva y vendemos la uva. Nosotros no hacemos vino, nosotros producimos uva. Y le vendemos la uva. Bueno, ha habido años mejores y peores, no ha sido un gran negocio. Arrancamos cuando arrancó el declive de la Argentina, ¿no? O sea, es como nosotros compramos la finca en 2006, empezamos a plantar en 2007, tuvimos nuestra primera cosecha en 2010, que fue cuando empezó a irse todo el demonio.
¿Y por qué decidiste quedarte ahí y no hacer el vino? O sea, quedarte de alguna manera conectado con la uva, pero no con el vino.
Por múltiples factores. En primer lugar, por una cuestión mía, de mis condiciones. A ver, yo siendo presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers, me generaba un conflicto de intereses ser bodeguero, digamos. Además, bueno, tengo dos chicos, también una cosa es producir uva, que yo tengo a gente que cuida el viñedo y me involucro un poco en la venta de uva, pero no tengo que estar todo el tiempo encima de eso. si uno hace vino, y más si yo hiciera mi propio vino, tendría que estar todo el tiempo promoviendo ese vino. Entonces no tendría tiempo para hacer las otras cosas que hago. Pero no descarto hacer vino en el futuro, ¿no? Por supuesto.
Bueno, nosotros también recibimos vinos si les quieren, o nos quieren traer para regalar a los oyentes, Rafa, ¿eh? Uh-huh. Acá si es rico lo aceptamos, ¿o no?
¿Cómo no?
Bueno, es el momento que empieces a entregar, dale.
Se va para el norte, LRA4, por ahí tiene que pasar Gabriel, que vive en Cafayate, que nos pidió el tema de Tomás Lipán.
Nos pidió la versión de Tomás Lipán de Viva Jujuy, a ver si la tenemos un
viva
poquito.
Jujuy. Viva la puna, viva mi alada, viva los cerros pintarraqueados de mi quebrada. Viva
mi... Él se lleva el Padel Watch, Rafa, porque lo decidió el Rafa, es así, no, esto es así.
¿Por qué lo piden con gracia, con alegría y educación? Y Luis de Merlo San Luis se lleva el libro, porque lo solicitó.
Luis de Merlo San Luis se lleva en cambio de Estanislao Bajra. Espectacular, entonces ya regalamos lo de hoy, nos falta el vino.
LRA 29 San Luis.
Andrés, gracias por habernos dado tanto tiempo. ¿Vos vivís acá o vivís en Francia ahora?
No, yo vivo acá, viajo, pero vivo acá.
Viajás a menudo, hablas bien francés, tenés que vender el Malbec en Francia. Tienes que decir cosas.
La asociación tiene su sede legal y su cuenta bancaria en Francia, fue fundada en Francia, pero bueno, cuando hasta hace unos meses el presidente era japonés, vivía en Japón, digamos, y bueno, después tenemos reuniones y asambleas generales por todo el mundo. Estos dos o tres meses acabo de ser padre, así que estoy viajando un poquito menos, pero sí, me toca viajar. Más que nada, bueno, diseñando la sommelería de los años que se vienen, bueno, haciendo algunos cambios que hay que hacer en la asociación y organizando los concursos continentales y mundiales, ¿no? Nosotros hicimos mundial hace un año en Mendoza, pero ya estamos pensando en el 2019 que se hace en Bélgica y bueno.
Y esa es la oportunidad para promover el vino argentino, ¿no? Porque de ahí, en esos lugares es donde los tipos están en contacto con nuestros vinos.
Sí, bueno, lo importante es que todos estos sommeliers que concursan en esos concursos, para que se den una idea, cuando hacíamos la lista de la gente que venía a concursar a Mendoza el año pasado, el sommelier que venía de Perú venía de Central, que es el mejor rankeado en Latinoamérica. El de Francia venía del Mandarin Oriental de París. El de Indonesia, que no dice, bueno, Indonesia, era del Ritz-Carlton de Bali. Vienen los tipos que deciden sobre las cartas de vinos más prestigiosas del mundo. Entonces, bueno, si estas personas que son líderes de opinión en sus países empiezan a ver al vino argentino con buenos ojos e incorporarlo en sus cartas, tenemos una posibilidad enorme para promover el vino argentino.
Para, sí. Como dice Santino.
Una breve, pero la tiene que responder. ¿Quiere
Andrés Rosberg? Espera un cachito. Sí. Le quiero contar a la gente que estamos siguiendo de cerca el caso de Santiago Maldonado, porque hoy no nos ocupamos, pero básicamente porque no había muchas novedades. Está lo que contó Martín Angulo, que lo vamos a repetir enseguida, y además esto de que la Policía Federal y la Prefectura van a hacer nuevos rastrillajes con drones y con helicópteros con cámara en los lugares que supuestamente ya se rastrillaron. Y además el pedido de Patricia Bullrich, Martín.
Del fiscal de investigaciones administrativas para que abra un sumario administrativo contra los agentes de la Gendarmería Nacional que participaron en el desalojo del piquete de la Ruta 40.
Esa es la prioridad, Gato, por estas horas para la gente, ¿no? La información sobre el caso de Santiago Maldonado.
Sí, sí, y me parece que hay un matiz también en el gobierno, junto con esta noticia del propio Macri, que habló dos veces del tema en 24 horas. Hasta ahora se había mantenido en silencio, me parece que es un dato político.
Se encontró también con un movilero, era muy difícil no contestarle, y ahí dijo que estaba a disposición o colaborando con la justicia.
Esto dijo ayer, y hoy volvió a hablar.
Hoy también.
Claro, por eso digo, incluso
¿es un
dijo,
dato de qué?
Es un dato de que el gobierno, que ayer tuvo otra reunión, Macri con Garabano y con Bullrich, y con Peña, que está evaluando, más allá de que haya o no avances en la investigación, está evaluando políticamente el impacto que esto tiene en la continuidad que está teniendo en el tiempo y sobre todo mediáticamente.
A propósito de esto, el gobierno respaldó a Bullrich, es el título de Infobae. Dice, estamos muy contentos con su trabajo, Gato. Marcos Peña es el que habló positivamente del trabajo de la ministra de Seguridad y dijo sobre el caso, lo más importante, la única hipótesis que descartamos es que haya una decisión política de cometer un crimen.
Es muy fuerte, te digo, había estado Peña ya ante sí. diputados diciendo que cualquiera que se haya apartado un centímetro de la ley iba a ser castigado, se entiende, judicialmente, pero me parece que junto con este cambio de actitud nadie está pensando en revolear un ministro por la ventana, en este caso a Patricia Bullrich. Así que me parece que está la señal de decir la respaldamos, pero con un discurso un poco... te diría más sensato.
Es importante que el gobierno diga como... básicamente porque es quien maneja el Estado en estos momentos y es el claro. Estado el último responsable. Es importante que diga, estamos colaborando, estamos investigando, sea quien sea, va a ser detenido en cuanto haya una prueba y una decisión política.
Sí, y además que haya dicho que no se descarta ninguna hipótesis, que también es una respuesta de manual en la política, pero que tiene en este caso... mucho relieve porque la ministra quedaba muy atrapada en la defensa de Gendarmería, que es cierto, todavía no hay pruebas, pero bueno, es la hipótesis o una de las hipótesis más firmes de la investigación.
Cuatro días después de la masiva marcha por Maldonado, dice TN, Macri recibe a Bullrich en La Rosada. La sensación que tenemos nosotros es que todo esto que está pasando estaría bueno que hubiera pasado antes, ¿no? Pasó un mes.
Un poquito lento la reacción.
Estuvo un poco lenta la reacción. Se nos está terminando el programa. Nos estamos por despedir. Estás muy serio, Rafa. ¿Qué pasó?
Me quedé pensando en una cosa que nos dice Diego, un taxista, que para los conductores profesionales el test debe ser cero.
Es cero.
Ah, ahí está. Cuando estábamos hablando de la alcoholemia, es re importante eso que dijiste. Estábamos hablando de una copa, un poquito más, pero no más de una copa, aquí en la capital federal. Pero no puede tomar nada el que conduce. El que conduce transporte de pasajeros.
Sí, transporte de pasajeros o de carga.
O de carga, sí, está buena la aclaración, vale la pena. ¿Vos querías preguntar algo, Marcelo?
Sí, no, una recomendación, Andrés, de tu gusto personal. El mejor vino que hayas tomado, en el mundo y en Argentina. Gusto personal, no este es mejor o que de hecho, el que a vos te gustó.
Hay uno de Italia que es muy famoso, ¿no?
Vamos tomando nota.
¿Cómo se llama el italiano?
El Lambrusco.
Se llama il Caro.
No, pero viste que todo el tiempo los famosos dicen Montesino era...
No, hay... Uno e mezzo.
En Italia hay un vino famoso, es el Brunello de Montalcino.
Brunello de Montalcino, Montesino, dije. Mira qué bruta. Brunello de Montalcino.
Sí, no, hay...
Muy bueno ese vino, les digo.
Sí, hay mejores y peores, como en todos lados.
Claro, es un tipo de vino.
Exacto, es una región, además. El vino, para mí, lo que a mí me divierte el vino es la experimentación, es la diversidad. Me parece que yo puedo ser muy muy fiel con mi mujer, y es algo que está bien, pero con el vino me permito ser promiscuo, justamente. ¿No?
¡Opa!
Qué fuerte la palabra.
Me parece que uno puede experimentar.
Entendió.
Que haya llegado bien, no haya habido cortes en la señal.
Entendió.
Nada, ¿eh?
Uno puede la comunicación radial.
Sí. Uno puede experimentar vinos de todos los países, sí. De todas las regiones, y eso es lo que a mí más me divierte, eso es lo que a mí me parece que es más destacable. Después, si yo vengo y te digo, sí, probé un Madeira de 1863.
No,
sí,
claro.
Me voló la cabeza.
Algo conseguible.
Bueno, es conseguible, no es pagable, pero es conseguible.
Ah, bueno, es visible, digamos.
Es difícil
ahí
de pagar.
Está.
Es difícil de pagar.
Nos tenemos que despedir lamentablemente.
¿Qué va a ser, no?
Con esta frase, podemos decir, Osvaldo Bazán dice, Andrés Rosberg, el presidente de la ASI, Asociación de la Sommelierie Internacional, es un tipo que nos representa como nadie. Tenemos la suerte y la oportunidad de tener de que haya sido elegido un argentino, nunca un latino llegó hasta ahí.
Un orgullo,
y además estuvo acá a disposición nuestra, se bancó todo nuestro humor, se bancó todo, bueno, dijo una frase que creo que Marcelo dirá que es el título: soy promiscuo en el vino. ¿Sería? ¿Cómo sería, Marcelo?
Sí, le soy fiel con mi mujer, pero soy promiscuo en el vino. Chao, tenemos título.
Tenemos título para la nota.
Doble página.
Al revés sería mejor.
Qué cosa, Osvaldo, mira que sos,
Bueno, esto ya es parte del programa de Osvaldo Bazán.
Sí, nosotros no, nosotros con el vino nomás somos.
Gracias por invitarnos al comienzo de tu programa, Osvaldo.
Osvaldo es así, y le tendimos un puente y lo detona.
Le dimos un puente y sí.
Lo detona directamente.
Una soga.
Y bueno, así somos. Nos tenemos que despedir, gracias Andrés otra vez, creo que te agradecí muchas veces, pero de verdad...
los borrachos somos así.
Somos
agradecemos
así.
Agradecemos y agradecemos. Nos queremos cada vez más.
Y nos queremos todos. Bueno, invitamos a Andrés a la próxima.
Al principio, no, te vino uno, claro, pues siempre hace falta uno que te lleve a tu casa después abrazado, ¿no?
No, el agradecido soy yo de poder hablar de vino y de sommelería, que son mis dos pasiones.
Un placer, y un placer para Argentina además. Sí, está sonando Calamaro porque me estoy despidiendo y él tiene muy claro, igual que yo, que bueno, yo sé lo que quiero.